Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Vámonos. Dos, dos.
Este es el programa 42 de este año.
42.
Sí, güey. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, Roots Vibration, programa número 42, 2025. La meta de este año es cumplir 52 capítulos, uno a la semana. Y esperamos, vamos bien, nos faltan, vamos atrasados por un par de semanas, pero nos recuperamos en estas próximas. Y el día de hoy, talento cancunense, reguecero, de Seis en la Selva, el buen Renato. ¿Cómo estás, canalito?
Daniel.
Un placer, buena, bienvenido buena. A Roots Vibration.
No, el placer es mío, mi hermano.
Ya tenía, nos conocimos el día que fue el aniversario de Reggae Fans, que Reggae fue Fans. En la playa.
Ándale.
Ahí nos presentó sí. El buen Eric, saludos al buen Eric.
Saludos, Eric.
Y Felito. Pues te dije que habíamos que hacer el programa tarde o temprano aquí estamos.
Llegó el día.
A huevo. Y no hay mejor pretexto que también la fiesta del próximo domingo. Oh, platícanos sí. Un poquito 16. Cómo está esa jugada.
Bueno, pues el domingo 16 de noviembre en Nilu, zona hotelera, que antes se llamaba Celina, que en la publicidad van a saber dónde está si no lo conocen. Vamos a compartir escena. Yandret, Seis en la Selva, La Grande, y se integra Fat Rhythms.
En exclusiva.
Se integra Fat Rhythms con un tributo a Bob Marley, que va a estar fabuloso. Y digo, nos la vamos a pasar padrísimo. Y
el lugar está muy chingón, banda, la neta. Sí. Ahí hay unos videos ya que también subió la camarita esa de Vivo en Cancún.
Ándale, Vivo en Cancún.
Y ya también se los puse ahí en las historias. Los voy a estar subiendo. El lugar está chingón. Laguna, Palapa, restaurante. Hay estacionamiento.
Estacionamiento suficiente.
De calidad, gratis. De calidad del sí. Evento.
Y chelitas y comida a buen precio.
Hay promoción también, ¿no? De chelas también.
Sí, hay promoción. Digo, porque puedes pensar, está en la zona hotelera, va a estar caro. No, está bastante mesurado los precios y un lugar bien hecho, bonito. ¡Guau, wow, te caíste!
¡Epa! ¿Pasó? Así que cáiganle, banda. No hay pretexto para el próximo sábado, domingo.
Domingo 16 de noviembre.
¿A partir de las?
De las 4 p.m., empezamos temprano, porque es un evento familiar, pueden ir chicos y grandes y abuelitos.
Simón.
De hecho va a haber algunos de la familia.
¿Neta?
sí, va a ir mi abuelita, por supuesto. Bueno. Y
¿ella está acá o en Valladolid?
Aquí, aquí, ella vive aquí. Van mi familia, mis papás, mis hermanos y pues amistades y gente también que se va a volver amiga, ¿no? Ese día.
Sí, va a estar chido, así que cáiganle. ¿Cuándo está el precio?
100 pesos el boleto, 100 pesos baratísimo, solo se va a vender antes del evento, en ese sitio no se pueden vender los boletos, hay que adquirirlos y hay que llevarlos, ¿no? Para poder acceder.
Ajá.
Y aquí mi hermano Yandret vende boletos también.
Yo tengo, así que si quieren, mándenme
cómprenle
mensajito y ahí armamos el intercambio.
Sí, va a estar padre.
Y pues sí, va a estar chido, pero vamos, antes de llegar otra vez al 2025, vámonos a tirar un pull up, rewind and come again y vámonos desde el principio. Hace rato te comentaba que tenía la duda de dónde eras porque tu Instagram dice Bacalar, Cancún, Ciudad de México, Valladolid. Entonces, hace rato ya me dijiste, pero a la bandita no. ¿Eres originario de?
Yo, originario de Cancún, con alma de vallesoletano, de Valladolid, Yucatán. Porque mi familia y mi papá son de allá.
Okay.
¿No? Bacalar porque trabajo seguido allá y igual es parte de mí, No veo el día de volver, ¿no? Cada mes quiero estar allá.
No, pues es que la laguna sí está chida.
Sí, es un ambiente, es un mood que tiene mucho que ver con el reggae, ¿no?
Así, sí, 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 sí.
Histórico, tropical, rico, ¿no?
Simón.
Sí, pero de Cancún. Yo soy nacido en Cancún, de pionero.
Creo que es la segunda persona que conozco en los 18 años que llevo viviendo aquí que me dice que naciste en Cancún. Sí, sí, literal, pionero, güey.
Sí, es complicado encontrar gente que sea sí. De aquí, que nacidos. Y pero hay, yo conozco varios. Bueno, yo tengo más tiempo acá, ¿no?
Sí.
Pero, pues sí, yo nací en Cancún. Orgullosamente cancunense y vallisoletano.
¿Y cómo fue en ese Cancún de, no sé, de los 80s, principios?
Pues mira, es un tema muy interesante para mí, porque qué padre que lo tocas, porque yo vivo el presente y vivo el futuro, pero vivo también mucho en el pasado, ¿no? De los recuerdos y de lo que fue Cancún. Lo comparo con lo que es ahorita, que está un poquito saturado.
Uh-huh.
Y con los problemas propios de una ciudad ya más grande. Pero si te echas un clavado al pasado, encuentras... Para empezar, lo musical, que es lo que mantiene vivo los recuerdos, ¿no? Porque tal canción de tal año me recuerda a tal cosa, ¿no? Lo que yo escuchaba era reggae y lo que escuchaba era Bob Marley, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Mis amiguitos de la primaria, hasta del kinder, ¿no? De secundaria, escuchábamos mucho reggae aquí en Cancún. Era la diversión.
¿Y de dónde les llegaba? O sea,
pues, o sea,
sí que es el, sé que es el Caribe. Uh-huh. Puede ser quizás una razón, pero... igual en la Ciudad de México, aunque Quintana Roo es como que la puerta de entrada del reggae a México, en ese entonces pues no había así como que mucho...
No, difusión no. Lo que había, creo que ayudó, es que era una ciudad muy pequeña, éramos muy pocos habitantes, y la radio que se escuchaba era Radio Cultural Ayuntamiento, ¿no? Y Radio Caribe, ¿no? Que también sigue existiendo. Y los locutores que estaban en ese momento, que todavía hay uno... muy conocido que en algún momento nos entrevistó igual, Fernando Malpica, pues le metían mucho, ¿no? A la difusión de la música reggae en Cancún, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte todos estábamos muy familiarizados con el reggae a través de, por supuesto, de Bob Marley, que era el máximo exponente, bueno, sigue siendo el máximo, y otros, ¿no? No tan conocidos, pero también Big Mountain, ¿no? También escuchábamos de morros. Y otros que en esa época que eran de Estados Unidos, grupos de Estados Unidos que imitaban el reggae, un poquito más poperón, pero seguía teniendo ese fondo, esencia. Ese ritmo, esa esencia de reggae que nos quedó grabada, ¿no?
¿Y a ti cómo fue que te empezó a llamar la atención? A diferencia de, no sé, otros ritmos que sonaban en ese entonces, también estaba fuerte el ska, supongo.
Fíjate que el ska no estaba fuerte, el rock sí, el rock. Yo escuchaba... mucho rock en español, mucho reggae en inglés, de Bob Marley, y otras cosas que sí se escuchaban, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Mi mamá, pues, trae otros rollos musicales, de música de pop de los 60s, rock de los 60s, mi papá de mexicanos de antiguos, ¿no? Con Toña la Negra, Pedro Infante, ¿no? De chamaco lo escuchaba muchísimo. Muchos músicos mexicanos que pues creo que ya en este momento con Seis en la Selva, con el proyecto de Seis en la Selva, se nota cuáles son las influencias que tenemos de la infancia al día de hoy, ¿no? En lo que presentamos, en lo que queremos mostrar al mundo, se nota cuáles son nuestras influencias y nuestros caminos, ¿no? Pero no solo es el reggae, metemos igual ritmos como vallenato, merengue, no un merengue como tal así tan bonchado como el de Juan Luis Guerra, pero algo hay de eso, ¿no? Y por ahí unos sones cubanos, de repente una combiecita sabrosa, muy al estilo de Seis en la Selva, pero sí te dice mucho de lo que está en el bagaje cultural que traemos, ¿no? Por ahí.
Y sí, es lo que te iba a comentar un poquito más adelante, pero ya que me lo estás diciendo, es que de una vez vamos a eso. Sí, o sea, Seis en la Selva sí es una banda no pura, por decirlo así, de reggae, pero esa fusión que hace con otros ritmos está bastante interesante.
¿Sí? ¿Te late?
Sí.
Ah, qué bueno, porque sí.
Quizás los puristas van a decir, eso no es reggae.
Híjole, sí, nos han llegado, sí. ¿No? Y a veces sentimos así, qué mala onda, ¿no? Porque pues sí, nos amamos el reggae y nos gusta el reggae puro, pero traemos otras cosas en los recuerdos que nos
Sí, que también es parte de ustedes, ¿no? Sí, sería como hasta cierto punto egoísta de su parte, nada más como que encasillarse en ese ritmo.
Exacto,
¿no?
Sería egoísta y como negarse a uno mismo, sí, bueno, cuáles son tus gustos, ¿no? Uh-huh. Nos gusta lo que te acabo de comentar, ¿no? Los ritmos caribeños al final, todos los que te acabo de mencionar, son de las Islas Caribes. Y no creo que no estén peleados, ¿no? Se pueden fusionar y hacer cosas ahí sabrosas.
Y más en estos días que ya se hace como que colaboración y fusión con todo, también ese saborcito de mezclar está chido.
Sí, de hecho, pues yo creo que el cantante de reggae más escuchado es este señor argentino Dres Maray, ¿no? Uh-huh. Creo que es el más escuchado. Y él mismo, que es pues purista, podríamos decir que es purista, pues se atrevió a cantar una canción de Juan Gabriel que creen que es de él, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho,
los chavos
sí
creen que es de sí él. Entonces, pues esa canción pues es folclor mexicano que se tradujo a reggae.
Tocado por un argentino,
¿no?
eso es lo chido también del reggae, güey. Sí. Esa combinación que se logra con quién lo toca, de dónde viene, y como por ejemplo, eso que dices ahorita de folclor mexicano, reggae jamaiquino, de un argentino.
Exactamente.
Sí, ¿no? Está chido.
Está padre porque pues es donde puedes ver que se vale y se respeta y es un gran trabajo, ¿no? Y mucho esfuerzo lograr que una canción tan arraigada a su origen pueda sonar bien con reggae, ¿no?
Sí. Sí, y la neta le quedó chida.
Le quedó muy chida. Sí. Pero sí me han llegado a decirme, oye, ¿cómo se llama esa canción que sacó este Dres Maray? No, no es de Dres Maray.
La de Juan Gabriel.
De Juan Gabriel. Sí. Porque igual, ¿no? Yo soy ultra fan de Juan Gabriel. Uh-huh. Muy fan de Juan Gabriel, ¿no? Y ese es folclore mexicano. Que a lo mejor no tiene nada que ver con el reggae, pero ya un argentino nos dijo que sí, puede tener mucho que ver, ¿no? Y ya, por ahí va esa onda de nuestras propuestas fusionadas, ¿no? No puristas.
Y vamos a regresarnos un poquito.
Sí.
Empiezas a escuchar Bob Marley. Uh-huh. ¿Cómo te empiezas ya a clavar más? ¿Empezaste a hacer música luego? ¿Cómo fue? ¿Te gustaba la música ya? ¿Tenías esa como que intención en tocar algo, cantar algo?
Yo escuchaba mucho música de niño. Uh-huh. De hecho, las vacaciones, pues que generalmente no salíamos de aquí. Y nos quedábamos en la casa y lo que había, lo que más había en la casa era libros y discos, ¿no? De los
viniles.
Discos de vinil. Y pues yo experimentando, escuchando, ¿no? A ver qué discos tenían mis papás allá. Y ahí encontré, a la par del reggae, la música clásica,
¿no? Ok.
El flamenco, ¿no? Yo soy igual muy fan de Paco de Lucía, ¿no? Uh-huh. Juan Gabriel, por supuesto, ahí lo conocí en uno de esos discos. Y mucha otra música de otros países. Que te digo, ¿no? Fue como alimentando el bagaje cultural que terminó en lo que somos hoy. Pero el reggae fue más bien por la radio de Cancún, Radio Cultural del Ayuntamiento, que sigue vigente. Uh-huh. Sigue vigente y ahí nos vamos a ver otra vez. Van a estar en el evento, por supuesto.
Saludos a Laurita.
A Lau Mata. Uh-huh. A través de ellos fue que el reggae creo que tuvo mucho auge en los 80s en Cancún.
¿Y a ti cómo te fue como que llamando o en qué momento decidiste dejar nada más de escuchar? ¿O seguiste escuchando por mucho tiempo y luego ya hacer la primer banda en la que estuviste?
Seguimos escuchando por mucho tiempo y la primera banda que tuvimos fue de rock. Rock okay. En español. No le damos mucho al rock en inglés. Preferíamos las cosas en español de rock y el reggae pues en ese momento pues no conocíamos a ninguna banda que tocara reggae en español.
Okay.
Quizás no existía. Quizás era Splash. Okay. Era Lalo, ¿no? Ajá. Y Fallín. Bueno, resulta que en la prepa, que seguíamos escuchando Marley y otras propuestas de reggae, René Lemus, un gran percusionista que va a tocar con nosotros el 16. Uh-huh. Saludos, René. Un abrazo. Era gran amigo de Fallín y de Lalo. Uh-huh. Y tocó con ellos reggae en algún momento. Y él era maestro de la prepa de Eric.
Okay.
Que no pudo venir. Y tenían un taller de carpintería en el que hacían instrumentos.
Okay.
Entonces Eric y Ricardo Mulero, que también tocaba con nosotros en Malish Peck, aquella banda que te comenté, pues tenían mucha convivencia con René y empezaron a hacer como que ritmos de, con tamborcitos. Yo no estudiaba en esa escuela, pero era amigo de ellos y me invitaron. Oye, tráete tu guitarra, tú que tocas. Yo tocaba la guitarra y medio cantaba, ¿no? Por ahí. Tráete tu guitarra y hacemos algo acá.
¿Y cómo fue que aprendiste? ¿Por, te dio a ti curiosidad y tomaste clases? O
no, así, mi papá tenía su guitarra ahí de toda la vida. Mi papá canta y toca. Y okay. Mi mamá también canta. Y todos ahí más o menos le dan al cha-cha-cha. Ajá. Y pues le pegaba, ¿no? Así como unos golpecillos a la guitarra. Hasta que fui más o menos imitando lo que hacía mi papá. Y después leyendo, había unos libros de que traían las partituras. Los cancioneros, ¿te acuerdas? De esos cancioneros. Simón. Traían las partituras, las ibas copiando y ibas medio sacando hasta que pues ya lograbas hacer cosas. Entonces estos amigos me dijeron, vente a hacer algo aquí con René, te presentamos a René. Y estuvimos una tarde, salió algo y nos volvimos a reunir una y otra vez, una y otra vez. Y en esas de repente iba Lalo y Fallín a visitar a René. Y ahí estaban escuchando como que qué onda. Y
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Somos una banda. Tan interesante fue para nosotros que en varias ocasiones Fallín y Lalo tocaron con nosotros hace 25 años con Malich Peck.
Okay. Que en, es Maya, ¿no? El nombre.
Sí, es perro corriente. Ah, bueno. Perro sin dueño, sin raza, sí, sí. Así es Malich Peck, ¿no?
¿Y cómo fue? ¿Cómo se les ocurrió el nombre? Así salió.
No, una canción de René Lemus, que va a tocar con nosotros la percusión. Se llamaba así, Malich Peck. Es una canción de amor que lo trataron como perro sin dueño, ¿no?
Ah, ok.
Y en esas andábamos cuando de pronto estábamos ensayando ahí en el taller. Solo nosotros tres. Y recibió una llamada René y era Mara Lezama.
No, mames.
Sí.
¿Neta?
Sí, nos estaban invitando a un concurso musical que se llamaba Cantares Superior.
Cuando todavía estaba en la radio, supongo, ¿no?
Sí, estaba en la radio, sí, en la TV Kun.
Ok. Es que a mí no me tocó verla ya en ¿No TV Kun, no, no, ya estaba en la radio creo cuando yo llegué.
Sí, creo que dejó la televisión un rato. Pero bueno, le llamó y dijo, oye, va a haber este evento y quiero ver si quieren participar. Mándame todos los datos de la banda. Pues la banda no tenía, ni era banda, no tenía nombre. Y ahí estábamos, y pues, ¿qué onda? Pues la canción se llamaba Malich Peck. No, pues que se llame Malich Peck la banda. Y así fue. Y fuimos al evento y ahí estuvo Mara Lezama, nos entrevistó. Yo fui a TV Kun. Solo pude ir yo a la entrevista porque todos estábamos así medio jarras. Pero ese día ya no estaba tan grave.
Entonces, el más cuerdo.
Era el más cuerdo y yo fui a la entrevista ahí con Mara Lezama y pues así fue como surgió.
¿Y el concurso fue así? ¿Todas las bandas participaron ese día o cómo?
Fue una cosa extraña porque nosotros fuimos la única banda de reggae.
Ok.
Tocamos dos canciones de reggae, pero...
¿Ya propias de ustedes?
Propias, ajá. Sí, nunca hicimos covers. Pero resulta que... Estaban los Papis de Cancún, no sé si los conoces, porque eso es cumbia.
Sí.
Y otras bandas que no recuerdo sus nombres, pero cerraba Merenglás.
Ok.
Y René Lemus tocaba con Merenglás, ¿no? En los 90s, ¿no? Principios de los 90s. Entonces eran sus amigos y todo. Y pues se encontraron allá y se hizo ahí el relajito. Pero lo interesante es que éramos los únicos que tocamos reggae en ese evento. Que fue en el Estadio 86, en el 2001. Sí, es parte de la historia.
Ah, en el 86, allá, sí, por el crucero.
Por el crucero, Simón. Atrás del crucero.
Eres de pioneros, ¿no?
Sí, pioneros de Cancún. Así fue.
En el 80...
2001.
Ah, 2001.
2001, en el Estadio 86.
Y bueno, empiezan ya ahí, como esa fue su primer presentación como Mariachi Peck.
Sí, y ya de ahí surgieron otras menores, pero okay. Le dimos un rato a Mariachi Peck. Después de un tiempo, pues ya todos agarramos carrera, teníamos que
estudiar una chavos.
Carrera. Sí, y nos fuimos unos aquí, unos allá, yo me fui a Mérida y se dispersó, se deshizo Mariachi Peck.
Y en ese entonces aquí en Cancún, ¿cómo estaba la escena del reggae? ¿Sí había gente que le gustaba?
Sí. De hecho, íbamos. En esa época estaba fuertísimo Bosquimano.
Ok.
Fuertísimo, ¿eh? De hecho, ellos tenían giras internacionales.
Sí.
Y había muchas otras bandas que no recuerdo sus nombres, pero... Por ejemplo, el grupo La Gente, que era igual de reggae. Había muchos. Uh-huh. Había muchos en ese momento. Y siempre estábamos ahí. Siempre, no fallábamos. Y había igual escenas musicales interesantes de jazz, de flamenco y todo, que se llevaban a cabo a través del Roots. Uh-huh. No sé si conociste el Roots. Era un restaurante de música que estaba ahí junto a Las Palapas.
Ok.
En un pasillo. Y por lo mismo había personajes que estaban dedicados a impulsar la música local y a traer músicos del Caribe, ¿no? De hecho, había un festival interesante que se llamaba Festival de Música del Caribe.
Es como el que hacen en Chetumal.
Algo así, uh-huh. Algo así. Pero era de Cancún y era muy grande. Ese era muy fuerte, traían gente de todo el Caribe, músicos importantes. Y había otro que se llamaba el Festival de Jazz de Cancún, que era el festival de jazz más grande del mundo, que era como competencia del de Montreux, de Canadá. Uh-huh. Y llegó...
¿Que ese fue el que después hacían en playa?
Después lo hicieron en playa, okay. Sí, pero en realidad el original era de Cancún, en Playa Ballenas.
Okay.
A mí me tocó ver a Carlos Santana en el 92, creo, y en el 93 me tocó ver a un músico, un saxofonista muy durísimo que se llamaba Gato Barbieri, que era argentino, y otros grupos así grandes, ¿no? Que llegaban a Cancún en ese momento. O sea, la escena musical de Cancún en los 80s y 90s era fuertísima. Fuertísima. Se extraña, pero tratamos de recuperarlo.
Resistir.
Sí.
Oye, y también, no sé si fue en esos años, pero vinieron los Marley, ¿no? A la hotelera.
Sí, vinieron los
hermanos. ¿Te tocó ir?
Sí. No me tocó ir porque yo estaba en... No me acuerdo. No estaba en Cancún, pero sí se sonó mucho que estuvieron ahí. Okay. Wow, fue... Así como impensable, ¿no?
Simón. Por ahí me dijeron que próximamente quizás van a estar en Tulum.
Eso estaría bueno.
Enero del próximo año.
Eso estaría bueno. Igual escuché por ahí un rumor, pero...
Hay un festival que hacen cada año que se llama Closer to the Sun.
Closer to the Sun, ok.
Pero es como un festival que traen del gabacho ya armado. O sea, desde allá, si quieres ir al... Cierran el Hard Rock. Y toda la gente ya viene desde con el paquete armado de Estados Unidos en el vuelo, vienen todos los artistas y cierran el Hard Rock y se hace ahí el festival.
Privado.
Ajá, ya, sí, okay. O sea, cerrado. Privado y no, o sea, privado no porque tú puedes comprar tu boleto, pero tienes que ir a Estados Unidos y de Estados Unidos venirte para acá, ¿no? O sea, para los locales es casi imposible entrar si quieres un boleto tal cual.
Ok.
Pero que quizás después del evento pueden quedarse un día y hay un rumor que pueden estar por ahí en Tulum en mediados de enero próximo año.
Estaría buenísimo.
Sí, güey.
Sería buenísimo. Sería, al menos ver un Marley en la vida, sí. ¿No?
Tienes que verlo a fuerzas.
El único que me contabas hace rato, ¿no? Que el único personaje... ¿cómo
que ves? Conozco que sí. Ha visto a Bob Marley en vivo es el Lalo Splash. Sí, güey.
Sí, no hay alguien que te cuente una historia no. Así, ¿no? Solamente Lalo.
Sí, un personaje. Saludos al buen Lalo.
Saludos, Lalo.
Y empiezan con Mariachi Peck. Uh-huh. Bueno, ya luego como que cada quien agarra su camino. ¿Tú a dónde te vas?
Yo me voy a Mérida, estudio en Mérida y regreso en el 2015. Y cuando regreso ya lleva Mariachi Peck como 3 meses que se vuelve que se vuelven a reunir.
Ok.
Y empezamos a... Cuando llego yo me dicen, vente para acá, te necesitamos. Eres de los pioneros de Malish. Y sí, grabamos algunas canciones en estudio. Eso fue en el 2016.
Y con la alineación era la misma. ¿Tú?
Yo, Eric Yanisek, Ricardo Muleiro, René Lemus. Somos los originales de uh-huh. Malish Peck, ¿no? Y se integraron otros músicos, ¿no? En la batería, Quique y Kevin en la guitarra. Y el Englishman, no sé si lo conoces. Sí. Él nos apoyaba con teclados. Hicimos algunas presentaciones.
También un personaje.
De dibujos animados. Respect.
Sí, sí.
Ya es que siempre dice respect. Sí, sí, digo, sí. Ponte a estudiar. Esas son sus palabras. Simón. Bueno, el Maurice, Englishman. Y pues en ese momento yo no, pues no estaba familiarizado. Acababa de llegar, llevaba 13 años fuera de Cancún. Y pues me tocó tocar con el Englishman a la par. Pues no sabía que era un personaje tan pesado en el reggae.
Sí, sí.
Y pues tremendo, ¿no? Sin querer, igual que en el pasado con Malish P, que nos tocó con Lalo y con Fallín. Esta vez en 2016 con el Englishman.
Pero con otra escuela completamente diferente.
Sí, otra cosa. Sí. Otra cosa, pero te enriquece, ¿no? Y te da fuerza, como que... O sea, significa que... Pues aunque no eres un experto como ellos... De alguna manera, si aceptan estar en el proyecto, o aunque sea como invitados, creen en él y les gusta, ¿no? Entonces es interesante ver a personajes de esas tallas que digan, si me gusta, sí quiero participar. Sí. Entonces fue interesante.
Y a Mérida me dijiste que te fuiste.
Sí,
allá que viste reggae o andabas en otros temas.
La carrera que estudié estuvo tan complicada,
okay,
tan dura que me daba poco tiempo de hacer cosas, pero sí con un amigo, bueno, con dos amigos, cuando eran las épocas de llevar serenatas, 10 de mayo y cosas así.
Ajá.
Teníamos allá un trío y chambeábamos, ¿no? Y cobrábamos ahí 200 pesos por serenata.
Ah, huevo.
Y sí, nunca dejé la música, al menos así, ¿no?
Sí, sí.
Y en las presentaciones en la facultad, cada vez que había noche de talentos, pues me lanzaba yo con mi guitarra a tocar canciones de Malish Peck.
Ah, huevo.
Ya, sí, no lo solté. Nunca lo solté.
¿Y qué tal la gente? Sí, sí.
Sí, en Mérida la gente es muy chida.
Sí.
Es chida. De repente pueden llegar a decir, no, que son tal. No, es cierto, gente muy bonita en Yucatán.
Sí.
Todos. Y abierta, ¿no? A escuchar quizás cosas que no se escuchan allá o no se escuchaban. Pero ya para esas épocas ya el reggae ya había abarcado el mundo entero, ¿no? O sea,
ya... Ahí estaba ya Yanai, supongo.
Ajá, ya estaban ellos ahí. Llevan creo que 25 años o 30, ya. Algo así. Que es un reggae más como de fiesta, ¿no? Más movido. Muy muy buen grupo. De hecho, los vi en el último concierto de Cultura Profética que fue en Mérida. Ellos abrieron el concierto.
Ah, sí, Simón.
Sí.
¿Fuiste?
Sí.
¿No fue este año, no? ¿O el pasado?
Pasado.
Simón.
El pasado.
Sí, yo no fui, pero sí, fue que iba a estar allá.
Sí, buena banda. Y bueno, y Cultura Profética.
Bueno, pues también Cultura Profética es como que de los primeros, como que también no son... No sé si sean como que reggae. También ya le empiezan a meter ahí otras cosas.
Es un reggae muy fino, ¿no? Sí. Muy estilizado y con muchos tintes de jazz.
Sí.
Últimamente han integrado hasta otras cosas, ¿no? Como hubo un cambio ahí en su alineación. Bebo Dumont entró en la batería. Y Bebo Dumont trae otra onda. Es más joven que todos los integrantes de la banda. Algo más fresco, ¿no? Hasta metió acá, ¿no?
Sí.
Lo de Tu Arte.
Ajá.
DJ. Y hip hop.
Sí, ya le dio un giro más moderno.
Sí, bastante bonito y se le agradece, ¿no? Que haya reavivado el sonido, que ya de por sí es muy tremendo. Pues le dio un toque ahí de frescura.
Refrescura.
Sí.
Y bueno, ya regresa después de Mérida, se integra otra vez Malish
Peck. Y luego se disuelve. No teníamos, empezamos, yo cuando llegué, pues tenía que volver a empezar, ¿no?
Sí.
A trabajar y a buscarle y a ver qué hacer. Y cuando me empiezo a desarrollar en el ambiente laboral, pues ya no había mucho tiempo, ¿no? Eric también, todos como que pues, no teníamos mucho tiempo de darle. Hasta que llegó la pandemia y pues ahí nadie le dimos a nada, a nadie, ¿no? Y después de la pandemia, en el 2022, a finales del 2022, Eric me llamó, Eric Janicek, que es bajista y compositor de la banda, me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una canción y la quiero grabar, quiero que la cantes. Y yo, sí, güey, ya sabes que yo le entro, ¿no? En varias ocasiones a lo largo de nuestra historia me he llamado para eso, ¿no? Oye, quiero grabar una canción, ¿quieres cantar? Sí, y vamos y la grabamos. Pero esta vez llegó con un ska muy sabrosón, que seguramente lo conocerás. Sí, se llama Arenas Movedizas.
Okay.
¿No? Dijo, es un ska. Pues sí, si me dices cómo va, pues le doy. Lo grabamos, estuvimos ahí en el estudio. De repente llegó el Rey David. ¿Conoces al Rey David de la trompeta?
No.
El personaje bien famoso de la trompeta en el mundo musical mundial.
Uh-huh.
Y él grabó ahí. Y estaba en el estudio de grabación. Y aprovechamos y le dijo a Erico, oye. Y dijo que sí, pues sí, me gusta la canción. Sí, lo grabó.
Ah, huevo.
Y se armó la canción. Nada más estábamos ahí Erick y yo. Jorge grabó la batería. Jorge Navarro. Y cuando resultó la canción ya final, dijimos,
hay que darle.
Hay que hacer algo. Tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que, no podemos dejar. Tanto esfuerzo y tanto corazón no se puede tirar al olvido, ¿no? Pues, ¿qué tal si hacemos una banda? Pues va. Como si no lo hubiéramos hecho antes, ¿no?
Sí, sí.
Pero esta vez, yo ya más maduro.
Eric, bueno, todos.
Todos. Eric ya con... Eric es un gran músico.
Sí.
Ya con más, mucho más experiencia. Mucho estudio. Eric es muy estudioso. Dijo, sí, adelante, vamos a hacerlo. Y empezó a hacer más canciones.
Uh-huh.
Eric es una fábrica de... componer canciones. Y lo hace muy bien. Es un compositor de método.
Ok.
Sí, no es improvisado, que eso también se respeta, porque hay gente que tiene mucho talento improvisando.
Uh-huh.
Pero es más de método que de improvisación. Y lo hace muy bien. Y continuó. Y un año y medio después de que iniciamos con esa canción, ya había 10 canciones. 10 canciones. Que se fueron grabando aproximadamente cada 3
meses. Ah, 10 ya grabadas.
Cada 3 meses íbamos grabando o 2 o 1, ¿no?
Ok.
Tratábamos que fuera un par. Y así hasta que llegamos a las 10 canciones. Y...
pero todavía no tenían nombre.
Sí, como qué será. Eso fue en noviembre. En octubre de 2022 fue que se grabó la canción. Para noviembre de 2022, o sea, poco tiempo. Diciembre de 2022. Uh-huh. Ya habíamos platicado que pues hay que ponerle nombre. Y resultó Seis en la Selva, ¿no?
¿Y cómo fue que salió Seis en la Selva?
Cuando decidimos hacer la banda, se juntaron 6 elementos, ¿no? Éramos 6, ya no nada más éramos 3. Y...
¿de ahí?
Pues somos 6. La verdad es que la hija de Eric fue la que se le ocurrió, ¿no? 6 en la Selva suena bien.
La neta sí es un buen nombre.
Buen nombre. Y lo escuchamos y... pues sí, 6 en la Selva. ¿Por qué es en la selva? No, pues es que normalmente el reggae se desarrolla con temas del mar, ¿no? Uh-huh. En la playa. Pero a lo mejor está un poco ya muy utilizado. Y dije, pues vamos a la otra parte del Caribe, que es la selva, que casi nadie pela.
Y que Cancún hay chingo de selva. Y sí. Los 6 han de ver...
Pues, para aquí, sí. Cuando sales...
hay selva. Selva.
Cuando sales de la ciudad, selva, ¿no? Uh-huh. Entonces... creo que es un elemento igual fuerte de la región que nos identifica y se quedó 6 en la
selva. 6 en la selva.
Sí. Ahora somos como 11 en la selva. Pero, pero así surgió el nombre. Aneshka participa en una de las canciones que se llama La vida es como es. Canta muy bonito. La hija de Eric.
Uh-huh.
Ella fue la que se le ocurrió el nombre.
Y ya ahorita ya son 11.
Somos 11.
Y empiezan a hacer las rolas, las graban.
Uh-huh.
¿Y cuándo es su primer presentación ya como 6 en la selva?
En diciembre del 2022, el mismo año, nos llaman para un evento de los motociclistas en el Malecón Tajamar.
Okay.
Nos llaman y que hubo problemas porque no funcionó la luz un rato, se nos fue la luz y tuvimos que cantar a capela. No paramos, ¿no? Cuando se fue la luz, continuamos y el maestro...
bueno, pero también eso habla de que, o sea... Nuevos no eran, o sea, porque a una banda nueva le pasa eso y...
se callan y se van, sí, y se enojan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, nosotros continuábamos y como lo que más sonaba era el saxofón...
salvó la fiesta.
Sí, la salvó, él estuvo dando ahí, es un solo como de 15 minutos más o menos y terminó así. Ya no regresó la luz y no podemos seguir tocando, pero esa fue la primera presentación de
Seis en la Selva.
En la selva,
¿y qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué sintieron ya? O sea, ya tocaban desde antes, como que juntos, ¿no? Pero esta nueva etapa, como dices, ya con otra visión, otra perspectiva.
Sí, regresar al escenario fue fantástico, ¿no? Porque el escenario es mágico, pues tú lo sabes, ¿no? Sí, o sea, estar ahí arriba es estar libre, ¿no? Sí. Sí, cuando a mí me hablan de libertad es el escenario, ¿no?
Sí, sí.
Y después de muchos años de no hacerlo, regresar, pues fue así como mágico, ¿no? Así como una inyección de vitaminas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Nos sentimos, wow, y la gente respondió bien, a pesar de que solo pudimos tocar como 4 canciones. La gente respondió muy bonito. Ahí nos vio Lau Mata por primera vez.
Okay.
Y varios personajes que
estaban. ¿Lau ya tenía su programa ya?
No, todavía no tenía su programa. Pero varios personajes que ahorita están muy clavados en el medio nos vieron ahí por primera vez. Uh-huh. Y nos cuentan, no, es que yo los vi en ese día, eran ustedes. Y yo, sí, éramos nosotros. Hasta el siguiente, que fue un evento ya mayor, fue donde tú sí fuiste.
Yo fui, ahí fue cuando los primeros por primera vez.
En el Celina, 2023, creo.
Sí.
Sí, 23, diciembre de 2023. 17 de diciembre de 2023, con Laguna Pai. Abrimos a Laguna Pai.
Y te voy a decir algo. Yo no sabía que era su segunda tocada, güey, porque... O sea, yo los vi y dije, no, pues estos güeyes llevan tocando un rato juntos. Y el Eric me dijo, no, fue nuestra segunda. Digo, no, sí, mames, güey.
Fue la segunda, sí.
Digo, no, sí, no, pues sí, o sea... Se ve que ya llevaban rato como que...
De amigos, yo creo que fue eso, ¿no? Como ya éramos amigos... Había cierto nivel de cohesión, ¿no? Así como ya estábamos amarrados al menos como cuates, ¿no?
Sí, porque ese día los metales creo que llegaron un poquito después.
Sí, llegaron tarde.
Pero también se veía como que ya los conocían así de tiempo. Y dije, no, estos ya llevan rato, ¿por qué no los había visto? Y ya fue que me dijo, no, es nuestra segunda. Dije, ay,
sí,
era la segunda. No sonaban como si fuera su segunda.
¿Ah, sonó bien?
Sí.
Ay, qué bueno. Es que yo no escuchaba nada ese día.
No, sí sonó, o sea, y deja tú, o sea, sonaron bien, pero... Además de lo que sonaron como banda, se ve luego cuando una banda es nueva, porque están como que nerviosos o algo así. No, o sea, no, sí se veía como que ya tenían, se sentía como que ya tenían bastante rato tocando juntos.
Ah, que fíjate que qué padre escuchar eso, porque yo de ese evento me quedé un poquito así como que, híjole, habrá gustado, habrá tenido lo que esperábamos. Ese día yo tenía 38 de temperatura.
Ok.
Y así me la aventé. Estaba trabajando en Bacalar. Yo viajaba un día sí y un día no a Bacalar.
Entonces
me
¿desde la acá?
Desde acá.
No, qué chinga.
Una chinga. Todos los días. Y me vine de Bacalar, salí como a las 11 de la mañana.
Uh-huh.
Llegué aquí a las 4 de la tarde más o menos, con una fiebre tremenda que no se me quitó hasta el siguiente día. Y así todo cansado y empastillado. Con la garganta cerrada, me compré un Gargax y me lo puse para ver si, híjole, la sufrí, pero a la par lo disfruté muchísimo, sí, ¿no? A pesar de que me sentía requete mal, lo disfruté muchísimo y fue un evento fabuloso porque nunca habíamos abierto a Laguna Pai, ¿no? Que era una banda que nos gusta.
Yo a Laguna Pai tampoco los había visto en mi vida. Y cuando los vi, dije, ah, no manches, no, están bien durísimos, cabrón.
Están durísimos. Y este año les volvimos a abrir.
Otra vez.
En Playa del Carmen. Y antes de abrirles, ya nos habíamos puesto en contacto con ellos. Hicimos una colaboración.
Sí.
Tenemos una colaboración con ellos que se hizo a distancia. Ellos en Perú, nosotros aquí en México. Y quedó muy bonita la canción, se llama Amor en Guerra, uh-huh. Fit Laguna Pai. Y wow, fue igual una experiencia padrísima. Y el día de que abrimos el evento, Mariano, que es el vocalista uh-huh. de Laguna Pai, se subió a cantar con nosotros la canción.
Qué chido.
Sí, fue una experiencia bonita, muy bonita.
Y de ese 2022 de abril a Laguna Pai, ¿qué hicieron después? ¿Siguieron tocando? ¿No tanto?
Sí, hubo eventos, hubo...
Creo que también estuvieron en el... pues cuando te conocí allá en persona, bueno, ya que nos presentó Eric.
Sí, el de la playa, uh-huh. hubo... En esos días hubo otro en la playa de Radio Turquesa, que era el Festival uh-huh. de Radio Turquesa. Y... Ya no recuerdo qué más hubo. Hubo un evento más, pero no recuerdo dónde fue. Aquí mismo, ¿no? Pero... Y no nos hemos presentado más... Hemos más bien estado produciendo. Porque
creo que también ensayan. Vi también ahí en tu Instagram que se juntan así como que a ensayar.
Ensayamos,
eso está chido.
Ensayamos. Eric está creando y nos juntamos para probar las letras, uh-huh, para escribir de repente, para musicalizar, hacer arreglos, y estamos trabajando constantemente en eso, pero no nos hemos presentado tanto, porque la verdad, como no somos un grupo de reggae purista, uh-huh, de repente no nos incluyen en algunos eventos, ¿no?
Que son... Ni en los de reggae porque no son reggae, ni en los otros porque...
Exacto. Creo que no lo hicimos bien. Simón, creo que no lo calculamos bien, pero... Como hay canciones que tenemos ya grabadas, conocidas, que... Pues sí son reggae. No, uh-huh, es un reggae así tan... Que, ¿cómo decirlo? De fiesta quizás, ¿no? Así muy pesado o ponchado. Es más bien con letras bonitas, ¿no? Tratemos, uh-huh, de que sean cosas muy bonitas, ¿no? Románticas o de sociales, pero sin herir sentimientos, sin criticar, más bien...
Para disfrutar.
Para disfrutar, uh-huh, sí.
No tan contestatarios, por decirlo de alguna forma.
Exactamente, ¿no? No contestatarios ni reaccionarios.
Pero que puedas ir con tu familia y las escuches y te guste. Y no,
ajá, exactamente. Exacto, algo así. Que a lo mejor eso lo pueden tomar como que, ah, esto es un reggae pop. Pero no, no es reggae pop, es... Y la otra cosa es que a lo mejor mi voz no es tan... peculiar o tan de reggae, ¿no? Que tiene un estilo más
sí, sí,
un poco más pesado. Y creo que mi voz está un poco más suave, ¿no? Un poco más...
¿Y cómo fue que te decidiste a cantar? ¿O se fue dando igual así?
Se dio, ¿no? Yo cuando...
Porque pues en Malich ya cantabas.
En Malich ya era el vocalista y, okay, René. Éramos dos vocalistas. Pues fíjate, en el 91, un artista no tan conocido se llama Luis Miguel. No sé.
Sí.
Bueno, Luis Miguel sacó Romances 1.
Ajá.
Y como yo era fan de las canciones antiguas que escuchaba mi papá, de boleros,
¿no? Sí, sí.
Con todos los que ya te conté y otros. De repente llega este chavillo que... No estaba tan lejos de mi edad, ¿no? Que lo relacionaba más o menos con... Y saca canciones antiguas con una voz pues muy fresca, ¿no? Uh-huh. Muy juvenil. Y me encanta, ¿no? Como a casi todo el mundo al mismo, sí, tiempo. Sí. Y empiezo a cantarlas, ¿no? Y de repente en la casa me decían, cántate esta canción. Y la cantaba, ¿no? Con el cassette puesto. Era cassette. Canciones de esas, de Romances 1 de Luis Miguel.
Porque también tus papás me dices que cantan.
Mi papá,
o sea,
y mi mamá
ahí
cantan,
también, sí, hay algo.
Sí, yo creo que lo entonado, porque eso sí soy entonado. Viene de ellos y mi abuelita que también, ¿no? Mi abuelita es famosa en el mundo eclesiástico de Cancún.
Ok. Porque,
por su voz, ¿no? Porque canta en el coro de la iglesia y ya, uh-huh, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que eso se hereda un poquito, ¿no?
Sí,
menos,
sí,
la facilidad, ¿no? De entonarse. Y desde niño cantaba. Ya hasta... La prepa fue cuando ya me lancé a cantar ya con una bandita de rock que teníamos igual con Eric.
Ok.
Y ya cantaba canciones de Caifanes, de Soda Stereo, ¿no? De los grupos en español que estaban vigentes todavía de los 80s que seguían en los 90s, ¿no? Entonces, sí, ahí fue cuando empecé a cantar.
Sí. Hoy sí se nota porque ese día que los vi por primera vez también no se ve que no seas alguien que no ha cantado en escenarios, güey. O sea, también ve que, ajá, tienen, sí...
Sí, como que hay confianza, ¿no?
Sí.
Nada más ese día estaba un poco nervioso por la fiebre que traía y que de repente se me...
Pero no se notó,
¿no?
La
se notó,
neta, no.
Ay, qué bueno. Qué bueno.
Sí.
Porque sí, hasta le dije a Eric, ¿sabes qué? Me siento muy malo. Inyéctame algo, ¿no? ¿Quieres el doctor?
Ah, sí,
no.
El doc.
Sí. Y dice, güey, no traigo nada que inyectarte. ¿De qué te voy a inyectar? Y así me la aventé, pero sí, nos la pasamos muy bien ese día. Qué bueno que lo viste.
Sí, me gustó, la neta sí me gustó. Me sorprendieron las dos que vi esa noche. La primera vez que vi esas dos bandas, estuvo chida la fiesta. Sí me gustó.
Ah, qué
Muchas
bueno.
felicidades.
No, gracias. Está padre no ver algo nuevo, ¿no?
Es sí, sí,
interesante.
Sí. Y yo fui porque a Paola le gusta Laguna Pai.
Ah, ya sí es fan.
Sí, ella sí, okay, me dijo, no, tenemos que ir a verlos. Y digo, ah, pues vamos. Y no me acuerdo quién me... De hecho, ese día también toqué.
Allá.
Sí.
Ah, sí, antes, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
No me acuerdo quién me conectó ahí. Creo que Manuel, creo que sí fue Manuel.
Es el que lo llevó, ¿no?
Sí, Manuel, sí, Azul, Manuel, sí. Sí. Pero ahí todavía no lo conocía. O algo así, no sé bien todavía. Chistes que fui y cuando Paola me dijo, no, sí, ese tenemos que ir. Yo sé, sí, tocan chido. No, nunca los había escuchado. Ni a ustedes ni a ellos. Y sí, fue una noche que sí me sorprendió bastante.
Sí, Laguna Pai, tremendo. Sí. Tremendos. Y fíjate que después de la colaboración y volverles a abrir el concierto, un día antes llegaron y los invitamos a cenar ahí en casa de Eric. Compramos como 200 salbutes y panuchos.
Ah, huevo.
Les encantaron los salbutes. Ahí tengo unos videos que te mando luego muy, muy picarones. Y hasta el momento seguimos teniendo contacto, nos mandamos, sí, pues, mensajes ya. Y ellos ahorita están creciendo muchísimo, muchísimo. Sí.
Ya tienen... A partir de esa gira, creo que hicieron en México, sí, los empecé a ver en todos lados, güey.
En todos lados, sí. Y ya están en tremendos estadios tocando, ¿no? En todo el, al menos América, ¿no? Uh-huh. No, no he visto si han salido a otro continente, pero ahí en América están durísimos y me da mucho gusto. Platico mucho con Salo, que es el guitarrista, y sí me dice, no, pues estamos cansadísimos, pero felices,
está,
¿no?
Chido.
Les están llamando para todos lados y... Si lo ven, Lagunitos.
Saludos, Laguna Pai. Quieran, tienen que venir para acá también, ¿eh?
Por unos albutes y lo va a tocar. A deleitarnos. Buenísima onda a todos, ¿eh? Laguna Pai es una banda humilde.
Sí.
Y tremenda. Son enormes y enormemente humildes.
Sí, sencillos. O sea, sí, se les ve luego, no son así. Ese ya se quedaron a todas las fotos hasta, sí, que se fue, sí, la última persona. Sí,
señorones,
sí, sí,
señorones. Sí. Por eso les va como les va.
Sí. Sí. Y aparte de ellos, también han estado haciendo varias colaboraciones. Vi en su, sí, Instagram.
La primera fue con Antidoping.
Ok.
Pepe Grela, uh-huh, cantó una canción con nosotros que es una canción que gusta mucho, que se llama Girasol. Ahí se aventó su arte. Ya sabes que él es muy particular, ¿no? Uh-huh. Su forma de cantar, que es como raga.
Uh-huh.
Y bonito, ¿no? Y con Pepe Grela igual todavía tenemos ahí contacto. Y yo, ¿cómo estás? Ah, feliz, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz todo. Y cuando venga, pues a ver si hacemos algo otra vez. Es interesante. Y después, otra canción con un grupo que nos gusta mucho, que son de Costa Rica,
uh-huh,
que se llama Fuerza Dread. ¡Qué guau! Wow, son tremendos. Ellos, ¿los conoces? Más
o menos. No, más no.
Te voy a mandar.
Pero vi el Bill que hicieron la colaboración.
Ay, sí, ellos es solo voces, ¿no? Ellos colaboraron con voces y,
okay,
voces y yo y Marisol, ¿no? Marisol, saludo para Marisol Murillo.
Pero, ¿y ella cuándo se integra? ¿Era parte de los 6 o fue parte de los 12?
De los 12. Sí, había colaborado con nosotros algunas cantantes locales buenísimas, en coros, en las presentaciones. Ya me acordé, fue la Guelaguetza.
Ok.
El tercero que no me acordaba. Participaron con nosotros, pero las cantantes que nos apoyaban están muy ocupadas porque trabajan mucho.
Ajá. Uh-huh.
Marisol es cantante, tiene su propio proyecto y es maestra, muy buena maestra de música. Y es amiga de nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, un día yo le dije a Eric, oye, Solecito, digo, Marisol, así le decimos Solecito, ¿no? Solecito es re buena onda y canta re bonito. Digo, ¿por qué no la invitamos al proyecto? Pero de lleno, ¿no? De colaboración.
Como invitada, ¿no? Que sea parte.
Ajá. Y ya me dice, pues le voy a decir, pues dile. A ver qué dice. Y a la primera dijo, sí, sí, me gusta, me late, me late su rollo.
Uh-huh.
Y desde ese momento ha estado con nosotros y ya escribe, hasta hay una canción, Días de Sol, que ella escribe, ¿no? Ella
Días de Sol, de Solecito.
De Solecito. Buenísima, musicaza. Y después se integra su esposo, Andrés, okay, Vizcaíno, en la guitarra. Antes estaba Paul Cruz con nosotros.
Sí, que por cierto, saludos al buen Paul. Saludos a
mi querido Paulito, que ahorita anda medio malito, pero se va a recuperar bien.
Ya pasó.
Ya pasó. Okay. No, le falta una intervención, que es una que es un poquito más complicada, pero va a estar bien. Es muy fuerte Paul. Él estaba con nosotros, nos apoyó bastante tiempo, pero él estaba bien ocupado también. Que
sí, porque él también chambea nada más de la música.
Todo el día chambea. Entonces nos dijo, ¿sabes qué, brother? A mí me gusta, me encanta todo, pero estoy muy encamotado y
ese día con Laguna Pai sí tocó, ¿eh?
Sí, tocó Paulito. Sí. Y pues cuando pueda los puedo ayudar, pero pues era complicado porque empezaban a salir más
ya no les eventos. Coincidían, ya estaba ocupado.
Exacto. Ahorita va a estar con su proyecto Fat Rhythms en el domingo 16 de noviembre. 16 de noviembre.
Ahí nos vemos, 16 de noviembre, 4 de la tarde. 4
de la tarde, en punto. Empieza mi buen Jandret.
Antes me voy a apurar, me voy a apurar.
Sí, porque está duro tu día ese, sí, ¿eh? Ya sí. Me contaste. A ver si ya te les cuento lo que está cañón. ¿Les quieres contar cómo va a estar?
Pues rápido, bandita. Me voy de aquí el miércoles en la noche a Ciudad de México. Jueves y viernes vamos a andar por allá cotorreando y armando algunas cosas por allá. Les voy a estar diciendo ya. Van a ir viendo en las historias. El sábado nos vamos al Reggae Live. El domingo temprano salimos para acá a las 12, Ciudad de México, Cancún, para estar a las 4 allá en el evento, sí, en la hotelera. Y acabando en el Nilú, ahí con 6 en la Selva, La Grande y Fat Rhythms, nos vamos a Alborosi en Playa del Carmen. O sea, el lunes no voy a existir, no ni me ya manden por nada mensajes ni nada, no estoy el lunes. Lo bueno es que es festivo.
Es festivo.
No hay que trabajar. Sí.
Ah, el lunes no hay...
No hay chamba.
¡Qué belleza! Simón. Me acabo de enterar. Sí. No, pues sí. Hay que apoyar, hay que mandarle unas vitaminas a mi hermano ya Andrés, porque va a estar rudo el lunes y ya no estamos tan chavitos.
No, ya no. Como dices, de una desvelada de lunes, sí, me recupero hasta el otro lunes. Sí.
Lo bueno es que el evento es familiares en la tarde.
Sí, está tranquilo.
Y ya lo... Igual y te acompañamos a la playa.
Nos vamos, Simón, ¿no? Simón.
A ver, va a estar bueno.
Sí, va a estar chido.
Va a estar bueno. Sí, así ha sido.
¿Y en qué estábamos? Ah, bueno, ¿y cómo es ese proceso de...? Me decías ahorita que como que el que más está metido en componer y todo es Eric.
Eric.
Pero también ustedes como que ahí le entran cuando se reúnen. ¿Y cómo es ese proceso? Ya ves que siempre para ponerse de acuerdo...
Es un rollo.
Simón.
En este caso, Eric es un personaje de dibujos animados. No, es un personaje y es tiene mucha apertura. Es un amigas, es mi amigo de toda la vida. Y él tiene mucha apertura. Él escribe una canción y te dice, ¿qué opinas? Uh-huh. Te la muestra, así va el ritmo, me gustaría que sonara así. ¿Quieres meterle algo? ¿Cómo ves esta palabra? ¿Qué onda? Y le dices, ¿no? Marisol y yo le hemos dicho, no, pues esta palabra a lo mejor no, este conjunto de palabras suena un poco extraño. Lo cambiamos, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿No? ¿Qué tal? Lo escribe. Y en ese momento se está cambiando. No hay ese ego feo, ¿no? Así de, no, así la hice y así. No, uh-huh. No. Pasan a cirugía varias veces las canciones, ¿no?
Literal.
Sí, literal. El cirujano primero. Sí, sí, sí. A mí me la manda primero porque yo, pues, música, soy cantante, ¿no? Pero no, yo no leo música, no... Solo escucho y puedo decir...
¿Te imaginas cómo va a sonar?
Yo le digo, yo soy el oído del pueblo, ¿no? Yo tengo oído del pueblo y sé que puede gustar o que no, o que puede sonar extraño, ¿no? Con eso sí puedo apoyar y cantando. Y me dice, ¿no? ¿Qué te parece? No, pues a lo mejor esto, a lo mejor otro. Porque él ya te llega con, aquí quiero que haya metales, aquí quiero que haya esto.
Sí, ya armada, ¿no?
Armado, sí, es súper estructurado, Eric, para hacer las composiciones. Y Marisol es muy hábil. Enseguida, ¡fum!, se la presentas y te dicen, ¿qué tal si así? ¿Qué tal si le cambias este tono? Hasta a mí, ¿no? Cuando estoy cantando me dice, ¿por qué no cambias este tono por este, no? Esta forma de cantarlo por esto. Y digo, ah, sí suena más bonito. Uh-huh. Entonces...
Hay un buen equipo.
Hay un buen equipo. Si no hay de que, no, nunca, ¿no? Siempre es así como cordial, respetuoso, con miras a que sea lo más bonito posible, ¿no? El producto.
Ya que camine bien el proyecto.
Que camine bien, sí. No hay riñas, no hay peleas, no hay cosas. No, todo bonito. En esa parte creo que sí somos puristas del reggae.
A huevo. Más que otros.
Sí, más que otros que sí, ¿no? Se pelean. ¿Querías decir nombres?
No.
No, sí, en ese aspecto creo que... es más, el próximo ensayo, si no estás tan encamotado...
Va a ser esta semana, ¿no? Entre semana.
Sí, en esta semana. Igual quieres darte una vuelta para que veas...
¿Qué día va a ser?
El lunes es el primer ensayo.
Este lunes. Uh-huh. Ah, pues sí es festivo.
Sí.
Este no es festivo, pero... ¿A qué hora?
8.
Ah, pues igual si les caigo un ratito.
Sí, pues va a ser padre que vayas. Para que veas...
Y bueno, sobre unos videos igual para las historias.
Ándale, sí.
Estaría chido.
Sí, es bonito, ¿no? Ir a un ensayo con 6 en la selva es divertido. No hay tensión. Salió mal. No, güey. Otra vez. aquí, otra vez. Y ya, ¿no?
Y los demás integrantes también se han acoplado bien, supongo.
Sí. Gracias a Dios, a todos los que les hemos invitado a formar parte del proyecto, han dicho, sí, güey, sí quiero, me late tu proyecto, ¿no? Así como que, qué buena onda, ¿no? Porque eso nos da un poquito de retroalimentación de que, pues vamos por buen camino, ¿no? Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, con el tiempo limitado que tenemos, ¿no? Porque pues trabajamos, uh-huh. Ya sabes, ¿no? Como todos los colegas músicos, como tú, ¿no? Pero pues ve, ¿no? Ve tu espacio, ¿no? A pesar de que tú tienes otras actividades.
Primero lo que deja.
Y luego lo que hace feliz. Y luego lo que te hace feliz.
Sí.
Pero sí, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿no? De repente algunas personas, ¿qué tú piensas vivir de la música? Y mi respuesta es, güey, es que yo vivo de la música. Uh-huh. No, tú trabajas en otra cosa, ¿no? Yo, lo que me alimenta el alma y lo que me da felicidad de todo es la música. Yo vivo.
Como dicen por ahí, hay que tener con qué vivir, pero también hay que tener por qué vivir.
Sí. Exacto. Sí. Y no es que no me gusta mi trabajo, sí me gusta, pero al final hay estrés como en todos.
Sí, sí.
¿No? Hay cuestiones que no son así tan meramente bonitas como en la música. Uh-huh. Y cuando me dicen, ¿tú no vives de la música? Yo sí vivo de la música. Sí, por supuesto. No económicamente, pero sí espiritualmente.
Y ese equilibrio entre tu chamba actual, que también es una chamba que te requiere mucho tiempo, ¿no? Y la música, ¿cómo lo has llevado?
Gracias a Dios, otra vez. Eric sí tiene un poco más de tiempo, ¿no? Ya sabes qué hace Eric. Uh-huh. Y por qué tiene más tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Él se encarga de que todo vaya
caminando.
Como la canción, ¿no? Uh-huh. Lo que todo camine. Y nosotros, con el tiempo que tenemos, un poquito menos quizás, aportamos esa parte y lo apoyamos, ¿no? Uh-huh. Sí, güey. Vamos a enseñar tal. Vamos a hacer esta canción. Vamos a hacer esta canción.
Pero también hay compromiso de su parte.
Exactamente. Sí, hay compromiso. Él es el que más, porque él es el que crea, ¿no? Las canciones y todo. Ya nosotros le metemos cada quien su arte, ¿no? El corazón. Y se creo que se notan las rolas. Hay mucha disposición y en dinero no se piensa, más en lo que hay que invertir para que se graben las canciones. Sí. Esa es la preocupación mayor, ¿no? No lo que vaya a entrar, sino que sí se pueda hacer.
Uh-huh.
Y ya.
Y en ese tema, por ejemplo, que es de invertir, también la tecnología y todo como que facilita mucho también ahora, que no tienes que estar, por ejemplo, metido en el estudio para grabar, ¿no? A ustedes también como que les facilita eso por el tiempo, ¿no?
Nos facilita en el tema de la canción previa, uh-huh, o la maqueta. La maqueta se realiza en casa.
Okay.
De cómo tiene que sonar, cuáles son los acordes de las guitarras, de los metales, todo es virtual. Pero para tener un producto de mucha calidad, sí necesitas elementos, micrófonos o espacios diseñados para que suene muy para bien. Eso. Y uh-huh, eso no lo tenemos, eso sí lo tenemos que contratar, ¿no?
Ok.
Y nos apoyamos mucho en un estudio buenísimo de nuestro buen amigo Samper, el quinto estudio, que ahí se ha desarrollado todo lo que hemos hecho.
¿Aquí en Cancún?
Aquí en Cancún, sí. Aquí cerquita, bueno, del centro, ¿no?
Ok.
Y sí hemos escuchado que otras bandas sí lo hacen en casa, pero de alguna manera sí esos elementos, esos micrófonos, pues tú sabes, ¿no? El equipo que tienes acá pues es buenísimo igual. Sí necesitamos de eso, ¿no? Para que, uh-huh, suene muy bien, ¿no? Que la batería esté bien microfoneada, que se puedan separar o suprimir sonidos que no deben aparecer, ¿no? Por retro.
También imagino que Eric también por su misma forma de ser.
Sí, meticulosísimo y detallista y perfeccionista, ¿no? Entonces sí, todo tiene que estar muy bien. A últimas fechas hemos intentado hacer que suene más ligero.
Ajá. Perdón. Más como que más orgánico.
Orgánico, sí.
¿Y el Eric qué tal?
De los días de grabación sí se me estresa.
Sí, debe ser. Debe ser.
Sí, porque a veces es tardado, ¿no? Es tardado, pero al final unas chelitas lo resuelve todo.
Lo aflojan.
Todo. No es cierto. Pero sí. Sí.
Y ahorita, por ejemplo, ya tienen como que rolas grabadas para ir sacando. ¿Cómo está ese proceso de...? Igual ahorita es mucho muy diferente a como estaban, por ejemplo, con Malich Peck.
Sí.
El sacar rolas es diferente en estos, uh-huh, en estos tiempos. Ahí, ¿cómo lo planean? ¿O tienen como que, como decías, cada dos meses sacar dos rolas? ¿O cómo es ahora? ¿Cómo manejan ese tema?
El año pasado sí era cada dos meses sacar dos canciones, ¿no? Ahorita ha estado un poco más lento porque hubo algunos movimientos laborales y hemos estado un poco más lentos con producirlas, pero las canciones están hechas, hay cinco canciones nuevas para grabar, una ya se está grabando y ya está por terminar, de hecho mañana en la noche grabo voces y ya están metales, ya sé guitarras, batería, bajo, teclados, ya están, falta voz, falta coros y percusiones. Una canción muy bonita que vamos a tocar ese día. Cuando la vayamos a tocar te voy a hacer así.
Ya está, ya
te
está.
Te dije, y pues de esta que viene, vienen otras cuatro para grabar, ¿no? Pero el proceso de grabarla sí lleva
tiempo.
Un tiempo, unos dos meses para grabar una canción. Por los tiempos del saxofonista, del trombonista. Hay que hacer arreglos, ¿no? Hay un maestro arreglista que hace los arreglos de los metales. Pasan a revisión aquí, pasan a revisión acá, pasan a revisión acá. Todos los arreglos pasan a revisión por todos, por al menos por Eric, por mí, por Jorge, por Marisol.
Uh-huh. Que son como que los...
Ajá, sí. Y y se escucha, y no es así de que lo escuchas el primer día y ya, ¿no? Lo tienes que escuchar un par de días para familiarizar, uh-huh, todo, para no dar una primera opinión así como...
Ahí va, ya nada más, ajá, porque tengo que decir algo,
exacto,
¿no?
Exacto, más bien darle un respiro y que se vaya dando sin presión. Y resulta bien, es un modelo que nos ha funcionado porque... Pues no hay una canción de las que hayamos grabado que hayamos dicho, le hubiéramos puesto esto, ¿no? Así está, quedó como esperábamos.
Es lo que te iba a decir, ¿qué tan...? O sea, me dices que Eric sí es perfeccionista, pero en general, si hay un ruidito que quizás no escuchen más que solo ustedes, ¿lo dejan o la vuelven a grabar y así la mandan o cómo?
Hay de repente algunos, por ejemplo, una percusión que sin querer le pegó, uh-huh, y estaba grabando batería y sonó, ¿no? Pero resulta que sonó bien. Y se queda, ¿no? Solo nosotros sabemos dónde están elementos que... Y suenan bien. O a veces están tan bien hechos que se replican en otra parte, ¿no?
Ok.
Hay respiros, por ejemplo, de la voz de que... Ay, quedas así de que acabas de cantar. Bueno, se graba y sirve para meterlo en algún lugar, ¿no? Así como una representación como de pasión, ¿no? Uh-huh. Podría ser. Eso pasó con Mariano de Laguna Pai.
Ok.
Él grabó la voz y antes de grabar estaba como vocalizando y en una de esas vocalizaciones salió algo muy interesante que se quedó en la canción, ¿no? Okay. Que se tomó y se integró en la canción y...
Quedó chido.
Le da un punch, sí.
Y de las cinco que tienen, cuatro que tienen ya para grabar, ¿son alguna colaboración o son nada más ustedes?
Ahorita somos... De las cuatro que vienen no hemos pensado en colaboración. De repente... Se nos ocurre, ¿no? Vamos a llamar a quien sea, ¿no? Uh-huh. De la que estamos ahorita produciendo, no hay colaboración. Es de nosotros nada más. Pero los otros... La que estamos haciendo es un reggae. Pero vienen dos merengues. Un son. Pero no son de... No, un son. Uh-huh. Un son. Y una cumbia.
Ok.
No como tal, así, Ángeles Azules, ¿no? Algo más...
Ajá.
Estilizado, pero en eso estamos trabajando ahorita. Pudiera ser ahí alguna colaboración.
¿Y ese proceso de mezclar reggae con otros ritmos, se les ha dado bien? ¿Les ha costado trabajo?
No, se nos ha dado bien. Sí. Y son... Si los analizas musicalmente, uh-huh, o solamente con el puro ritmo sonido, siempre hay una relación, ¿no? Que es innegable. Y no se aleja de lo que es el reggae. Y para, creo, para mí, sí, de repente ver una banda que no toca toda la noche reggae, sino que de repente te sorprende con un ritmo diferente, es interesante. Te voy a contar una anécdota. No creo que te guste, y a mí tampoco me gustaba, pero cuando lo fui a ver me gustó. Uh-huh. Fui con Eric y con Ricardo a ver a Ricardo Arjona.
Ok.
Nunca lo hubiéramos hecho, pero estábamos de payaso. Y, ah, vamos, noche de amigues, ¿no? Vamos, nos fuimos a ver a Ricardo Arjona. Tremendo musicazo, sí. Y tremendos músicos que llevó. Y de repente, a la mitad del concierto, se avienta un reggae.
No manches.
Como de 15 minutos. Un reggae de 15 minutos. Nah, hombre, estábamos ahí como que...
Sí, algo, cosas que no te esperas, ¿no? Que como que enriquecen también el
exacto,
show.
Exacto, que es válido y que se agradece, ¿no? Así como que, ah, mira.
Y que solo escuchas si los vas a ver en vivo.
Exacto, solo si los vas a ver en vivo. Ese cuate se aventó salsa, merengue, reggae, los pops, trova, que es trovador, ¿no? Es un trovador como más... fue muy inteligente, la verdad, este cuate. Pero al final lo que hace es trova, ¿no? Si le quitas uh-huh. todos los elementos adicionales, es trova, ¿no? Una trova muy urbana, si quieres, pero lo es. Pero me llamó mucha la atención que sacara un reggae, ¿no? Fue así como...
Sí,
qué
sí.
Qué onda, ¿no? Y aparte bien tocado, ¿no? O sea, bien tocado.
Y ahorita que hablamos, por ejemplo, de las presentaciones en vivo, a las canciones que graban, a cómo las interpretan en vivo, ¿ustedes hay alguna variación ahí? ¿O son tal cual las...?
No, hay variaciones en okay. vivo. Sí, de hecho... De la canción original se hacen arreglos para en vivo.
Ok.
Porque tiene que tener algo, ¿no?
Simón.
Un plus. De hecho...
¿En todas?
En la mayoría.
Ok.
Sí, hay dos que sí son...
Tal cual.
Tal cual. Porque igual no puedes alargar mucho, ¿no? El show. Uh-huh. Sobre todo cuando vas a estar con otras bandas. Y generalmente es así, ¿no? Generalmente o abres o es un evento de varias bandas.
Uh-huh.
No puedes tocar, alargar tantísimo las canciones, sino más bien aprovechar todo el tiempo para meter la mayor cantidad posible de tus canciones, ¿no?
Okay.
En el caso de las canciones originales. Y pero sí hacemos unas fusiones sabrosas. El domingo vas a ver.
16.
Domingo 16 de otra vez. Sí, mi Jandret, así es.
Entonces, y aparte tienes tu chamba normal,
sí,
que eres arquitecto.
Soy arquitecto.
¿Y cómo relacionas algo de tu chamba, por ejemplo, la arquitectura con la música?
Sí. La arquitectura, voy a hablar de mi chamba, ya que la dijiste. La arquitectura para mí es ritmo.
Simón.
¿No? Ritmo y estética y funcionalidad, ¿no? El ritmo se marca visualmente, ¿no? Y si lo traduces a música, pudiera ser que la arquitectura sea música petrificada,
uh-huh.
¿ya? Por los elementos artísticos que integra, ¿no? La arquitectura no es solamente pues, un espacio, ¿no?
Una caja.
Una caja, ¿no? O un espacio donde no te caiga la lluvia, ¿no? Que uh-huh. ese es el inicio básico, ¿no? De la arquitectura, ¿no? El guarecerse de la intemperie y el tener un lugar donde desarrollar tu vida privada. Pero si lo profundizas, la arquitectura es ritmo.
Uh-huh.
Es ritmo y siempre lo veo así. Cada vez que hago un proyecto, tiene que tener ritmo. Tiene que tener
¿Y
ritmo.
Qué es, por ejemplo, qué te gusta más? ¿Modernismo? ¿Minimalismo?
Lo que más hago es lo moderno, minimalista, porque es lo que pide la gente, ¿no? Pero cuando me tocan clientes que me piden cosas de pues, con tintes tropicales, ahí sí me desboco.
Uh-huh.
Y lo colonial me gusta muchísimo,
¿no? Okay.
La arquitectura mexicana y la arquitectura colonial me encantan muchísimo. Los elementos pues de la tierra, ¿no? Más crudos, uh-huh. ¿no? Aparentes. Me llama mucho más la atención que el minimalismo. El minimalismo por su limpieza, por los espacios amplios, pero a veces puede llegar a ser fría.
Sí.
Puede llegar a ser fría. Y en un espacio de arquitectura mexicana no sientes frialdad.
No.
¿no? O sea, finalmente es México, ¿no? Entonces, creo que esos son mis...
¿Y saben, por ejemplo, la gente que trabaja contigo que tú cantes en alguna banda?
Algunos sí saben porque pues de repente ven mis estados de WhatsApp.
Ajá.
¿Qué pasó, Arqui? ¿A poco es artista? Y yo, sí, soy a veces.
Sábado, viernes a domingo.
El domingo 16 soy artista. Pero si siempre está lleno de cemento, pues sí, es que también...
Sábado después de las 2 hasta lunes 9 de la mañana soy sí. artista.
Sí saben. Y algunos han ido, de hecho el 16 van a ir algunos de los chavos.
Qué chido.
A ver, no, porque me llevo con todos los chavos, me llevo súper bien, ¿no? Ya sabes, los del reggae.
No se da, no se da.
sí, buenas personas en la obra, buenos elementos.
Y ya como banda, a ti personalmente, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?
Con Juan Gabriel, pero ya no está.
No, pues no es que dicen que por ahí lo vieron en Francia.
Ah,
y no
sí
sé
vi
qué
el
hicieron.
Video, dije, ojalá que regrese. No, pero así en términos de reggae, ya cumplimos algunos de nuestros sueños, ¿no? Con los que ya te comenté, pero sí me encantaría tener alguna vez oportunidad de hacer algo con Cultura Profética.
Ok.
Sí.
Sí, sí estaría chido.
Sí, muy, muy chido.
¿Y cómo se dio ese contacto con las bandas para hacer la colaboración? O sea, por ejemplo, con Laguna Pai, ¿cómo fue? Bueno, supongo que cuando se conocieron acá, ¿no?
Con Laguna Pai, bueno, nos conocimos, pero no fue así. Se les envió un correo, ya tienen...
Tal cual.
Y contestaron.
Ah, qué chido.
Buena onda, ¿no? Y enseguida, no, te voy a pasar a mi personal, ¿no? Mariano, que es el vocalista. Con Fuerza Dread, lo mismo. Y con Pepe Grela fue a través de... una persona que nos apoya en Cuernavaca con la mezcla de las canciones, que le mezcla también antidoping.
Ok.
Y le preguntamos, oye, ¿crees que alguno de los personajes con los que, pues a los que les mezclas, que son grandes músicos de México, le interesaría hacer algo con nosotros? Y pues, nos dijo, se me ocurre que sea Pepe Grela, ¿no? Uh-huh. Antidoping. Le voy a decir, le voy a mandar la canción y si le gusta, pues, se la mandó y dijo, sí.
Sí, ah, quiero, huevo, qué sí chido. Quiero.
Y lo hizo. Y enseguida nos pusimos en contacto. Vino, estuvimos aquí grabando videitos juntos. Pepe Grela, igual un señorón, personajazo. Y quedó muy bien.
Qué chido.
Sí.
Y pues bueno, algo más que quieras decir a la pandilla, tus redes sociales, tanto de tu chamba, por si quieren diseños arquitectónicos de calidad.
Manglo Arquitectos,
chido.
Es en Instagram. Pero bueno, para el evento del 16 de noviembre, no vayan a faltar. 4 de la tarde, hay que llegar temprano y comprar su boleto antes porque no va a haber venta de boletos. Y nuestras redes sociales.
Ah, eso es importante, banda. Eso es importante.
No va a haber boletos en venta en
ese día.
Ese día. Nuestras redes sociales son 6 en la selva con letra: Instagram, Facebook, TikTok y todas las que existan.
Uh-huh.
6 en la selva con letra.
OnlyFans.
OnlyFans. También Spotify y YouTube.
Ok.
Y Apple Music.
Ahorita me suscribo. Creo que no estoy suscrito a su canal, ¿o sí? No lo sé, pero ahorita me suscribo.
Por favor. Muchas gracias, mi querido Yandret, por
esta No, gracias a ti.
Oportunidad
de Se tiempo. Logró.
Se logró.
Y Se pretexto logró. Muy bueno para vernos por allá el domingo. Domingo, sí, banda, ahí. La neta, el lugar está muy chingón. Vamos a estar subiendo ahí videos, el que nos mandó nuestra... amiga que grabó de vivo en Cancún. Sí, está bien. Chido el lugar, la Palapa está chida, ahí en la orilla de la laguna. Muy, muy, muy buen lugar. Muy Se bonito. Van a pasar un muy buen rato, reggae de calidad y sobre todo reggae cancunense.
Cancunense. Y al día siguiente no hay trabajo ni clases.
Nada.
Es inhábil.
Y todas las bandas son cancunenses.
Exacto.
Puro material reguecero cancunense ese día. Así que, bueno, menos yo estoy ahí de colado, no soy cancunense, pero ahí me metí.
Ya llevas 18 años, ya soy eres cancunense.
Quintanarroense.
Sí, ya, no hay manera que te libres de eso.
No, ya. Bueno, pues mi buen Renato, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. Nos vemos, si no les puedo caer el lunes, nos vemos allá el domingo.
Sí, claro que sí.
Para tirar ahí una selección de reguecito sabroso. Y los mejores éxitos para ti. Para los otros 11 en la selva.
11 en la selva.
Y sigan redes sociales, 6 en la selva, banda reggae cancunense, que es importante en un lugar tan emblemático para el reggae nacional como es Quintana Roo, la puerta de entrada del reggae mexicano. Igual como dijo Renato, tuvo la la fortuna de poder colaborar con grandes del reggae antiguo, los Masters, por ejemplo, Lalo Splash,
Fallín Rebolledo.
Fallín, Lalo. Así que nos espera una buena fiesta el próximo domingo. Esto fue el programa número 42, Roots Vibration. Ahorita acabando, lo vamos a subir en un ratito, así que ya mañana lo vas a poder ver. Te mando el link. Perfecto. Para que lo compartan. Y pendientes, mañana también vamos a estar grabando con otros, con otro integrante de otra banda. Va a venir el buen Beto Loria de La Grande, que también va a estar por el domingo.
Abrazo, Beto.
Chido, Beto. Mañana nos vemos. Espero que ya cuando veas esto va a ser hoy nos vemos. Chido, banda. Programa número 42, Roots Vibration. Nos vemos. Adiós.
Buena vibra.
Gracias, Renato. Estuvo chido.
Estuvo chido. Chingón. Qué buen programa.
Uy, fue una hora diez, sí fue bastante tiempo.
¿Una hora diez? Sí, güey.